El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Qué gusto saludarte, Juan José Doñán, de nueva cuenta en estos micrófonos. Esperemos que estés muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, buenos días, Griselda. Aquí estamos otra vez en circulación. Ya en plena cuenta regresiva del mes de la patria, Zafra 2021, y a 72 horas de cumplirse el bicentenario de la consumación de la independencia, conviene tener presentes algunos de los desfiguros patrióticos más memorables de la temporada, comenzando por el rebautizo, presuntamente pro-indigenista, de calles y sitios en la capital del país, y siguiendo con la sustitución de tradicionales esculturas y monumentos públicos por otros de nuevo cuño. Sabido es que para conmemorar los 500 años de la caída del Imperio Mexica, a las autoridades capitalinas, carburadas por algunos voluntariosos ideólogos de la 4T, les entró de súbito un encendido celo aztequista, que no necesariamente indigenista, y para pronto acabaron oficializando el cambio de nombre de la calle Puente de Alvarado, la cual ahora se llama Avenida México Tenochtitlan, así como el de la plazoleta de la Noche Triste, en la calzada México-Tacuba, sitio que desde el pasado 26 de julio tiene otro nombre, Plaza de la Noche Victoriosa. Y entre los cambios y modificaciones en la estatuaria pública, aún sigue pendiente el caso de la desahuciada escultura de Cristóbal Colón, que había sido retirada desde el año pasado de su emplazamiento original en el Paseo de la Reforma, argumentando una impostergable restauración de esa pieza escultórica, obra del artista francés Charles Codier, y la cual tiene una antigüedad de siglo y medio, pues fue develada en el mismo año en que Porfirio Díaz llegó a la presidencia de la República, 1876. Sin embargo, una vez terminada su restauración, ahora se anuncia que la estatua de Colón, la cual ha formado parte del céntrico paisaje urbano capitalino durante generaciones y generaciones, y multitud de películas, ya no volverá a su sitio primigenio, pues ahora se planea instalar ahí una escultura femenina alusiva a los pueblos prehispánicos. Para ello, primero se habló de una cabeza de reminiscencias olmecas que había sido encargada a un tal Pedro Reyes. Pero como la maqueta no fue del agrado ni de agrupaciones pro-indigenistas, ni tampoco de lideresas feministas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al estilo de Poncio Pilatos, optó por lavarse las manos y dejar que sea un grupo de presuntos expertos en escultura pública y en arte urbano el que decida qué tipo de obra debe sustituir al desahuciado almirante Cristóbal Colón, para el cual ya se busca otro sitio, parque o jardín, sin la relevancia desde luego del Paseo de la Reforma. La pregunta inevitable es si para todos esos cambios urbanos y de revaloración histórica o cultural, cambios que pretenden ser irreversibles, las transitorias autoridades capitalinas pensaron en algún momento tomarles el parecer a los habitantes de la Ciudad de México. La respuesta es que no, en el entendido de que ni siquiera hubo una consulta o un sondeo marca patito, lo cual habla de que para la jefa de gobierno de la capital del país, la opinión en esta materia de la Chilanga Banda no tiene la menor importancia, como solía repetir el personaje interpretado por el actor Arturo de Córdoba. No que muy demócratas, sobra decir que en una sociedad democrática, ningún funcionario federal, estatal o municipal debería tener carta abierta para hacer cambios a su arbitrio en la nomenclatura de calles y en la sustitución de piezas urbanas identitarias, máxime cuando la importancia patrimonial de estas ya ha sido avalada por generaciones y generaciones. Lo anterior no significa, desde luego, que por algún motivo razonable, X escultura urbana o determinada obra de arte público pueda ser reubicada o reubicado en un sitio más ventajoso significativo. Así ocurrió hace algunas décadas con el famoso mural de Diego Rivera, Sueño de una tarde de domingo en la Alameda Central, que originalmente estuvo en el hall del Hotel del Prado, y que al colapsar este, a causa del sismo del 19 de septiembre de 1985, era algo imperioso rescatar ese popular fresco de Rivera. Como se sabe, a dicho mural se le construyó ex profeso un espacio museográfico para su exhibición y resguardo en plena Alameda Capitalina. Otro caso es el de la famosa escultura El Caballito, obra de Manuel Tolsá, en la misma Ciudad de México. A lo largo de casi 220 años, esa estatua ecuestre hecha en honor de Carlos IV, penúltimo monarca español antes de la independencia de nuestro país, primero estuvo en el Zócalo capitalino. Luego, durante muchos años, permaneció en el Paseo de la Reforma y actualmente se encuentra en la plazoleta Manuel Tolsá por la calle de Tacuba, por fuera del Museo Nacional de Arte, el famoso Munal. Lo lamentable de la tendencia actual es que en esos cambios en la nomenclatura y en la sustitución en la estatuaria pública prevalezcan motivaciones ideológicas, dando por hecho o dictaminando oficialmente, por ejemplo, que Cristóbal Colón habría sido perjudicial para los pueblos indígenas americanos. Falso. La conquista, la evangelización y el proceso histórico que terminó desembocando en lo que ahora es el continente americano eran algo inevitable. Y nos guste o no, el mosaico humano que habita en la actualidad desde Alaska hasta la Tierra de Fuego es el resultado de ese proceso histórico, con el cual deberíamos reconciliarnos de una vez por todas, reconociendo lo evidente, que somos hijos por igual de pueblos indígenas y de pueblos occidentales, es decir, de conquistadores y conquistados, de evangelizadores y evangelizados, etcétera. Lo demás es demagogia, desfiguros patrioteros y ganas de encontrarle tres pies al gato, es decir, de hacer desfiguros. Gracias por la atención y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Juan José, un fuerte abrazo.
Y lo mismo para ustedes, buenos días.
Gracias, muy buenos días.